En el marco de la cotidianeidad en la que estamos viviendo, estamos todos los días retratando alguna pequeña fotografía de los cambios que se vienen dando en este país desde el 10 de diciembre, que algunos son más notorios, otros no son tantos, pero sin duda son todos importantes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es cotidianamente presentarte pequeñas fotografías, pero por suerte hay periodistas, hay gente que está pensando en hacer un análisis un poco más extenso, un poco más de la película, no tanto de fotos puntuales, ¿no? Con lo difícil que es en esta coyuntura que desde diciembre hasta acá ha sido una paliza, ¿eh? Tremenda la cantidad de cosas que pasan absolutamente todos los días y con la importancia que tiene justamente poder parar la pelota y hacer un análisis un poco más profundo. Una persona que se cargó al hombro esa tarea es Ari Lijalat, un periodista que fue uno de los tantos echados que tuvo Radio Nacional y que se puso a compilar un libro muy interesante, muy importante para esta etapa que se llama Macri lo hizo, y donde hay distintas personalidades que están analizando los primeros meses de medidas importantes de gobierno desde justamente sus perspectivas. Estamos en comunicación ahora con Ari. Ari, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el contacto.
Ari, ¿cómo nace la idea de armar este libro que terminó siendo Macri lo hizo?
Nace en los primeros días del gobierno de Macri, cuando nos dimos cuenta de que algunos, lo que habíamos pensado de que era que Macri iba a ser un gobierno que iba a tomar las decisiones de forma gradualista, de forma progresiva, que iba a empezar básicamente tranquilo, iba a ir tomando medidas que obviamente tienen que ver con sus ideas, pero que no iba a ser una ruptura de un día para el otro, y nos dimos cuenta ya en las primeras semanas, en los primeros días de gobierno, que eso no era así y que claramente el gobierno de Macri venía a restaurar una cantidad de privilegios que se habían perdido para un sector minoritario de la población en los últimos 12 años. La verdad que ante esa perspectiva y ante el silencio mediático que había sobre estos temas, digo, se había, sobre todo a partir de enero, se había silenciado a medios públicos, se había silenciado a Víctor Hugo Morales, estaba en conflicto Tiempo Argentino y Radio América, después hubo el conflicto de CN23, digamos, todos los medios que antes eran opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se transformaron en oficialistas, todos los medios públicos se transformaron en oficialistas, y los medios privados que podían tener alguna voz crítica de lo que estaba haciendo Macri, o cerraron o tenían problemas. Entonces, bueno, la verdad que ante ese panorama y ante la poca discusión, como vos decías, a veces en los medios uno, o a veces porque no quiere, a veces porque no puede, porque no tiene tiempo, no puede dedicarle un rato largo a discutir un tema en profundidad. Así que, bueno, dijimos, vamos a convocar gente, vamos a convocar a especialistas en cada una de las áreas de gobierno en las cuales Macri toma decisiones, y pedirles esto, digamos, que escriban un artículo original. Todos los artículos del libro son hechos para el libro, no hay ningún refrito de ningún otro lado, y expliquen lo que está pasando, digo, porque hay necesidad de que exista, creemos, un material donde se explique, digo, con argumentos, con antecedentes, con datos, con cifras, con números y con precisión, qué significan las medidas o algunas de las medidas de Macri. Así que, bueno, así surgió el libro y después se fue armando, sobre todo a medida que Macri tomaba decisiones. O sea, el índice final del libro claramente no es el índice con el que empezamos, pero lo que sí tuvo bueno es que cada persona que se nos ocurría que podía escribir de ese tema, la convocamos y enseguida dijo que sí, lo cual, nada, es muy valorable de todos los autores.
Sin dudas. Ari, muy buenos días. Te saluda Facundo Basualdo.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Preguntarte sobre... ayer se conoció en Página 12, por lo menos, el prólogo que armó Raúl Eugenio Zaffaroni para el libro, y insiste en la idea que él viene planteando ya hace un tiempo, que tiene que ver con generar una nueva constitución en la República Argentina que tenga una mirada mucho más amplia, inclusiva, con algunos valores notables, y que, por supuesto, diciendo que si fue posible llevar adelante las reformas que hizo Mauricio Macri en 4 meses de gobierno es porque hay algo mal en la Constitución argentina, digo, que como contrato social en la República Argentina no está funcionando. Todos los capítulos que vienen después, en el libro de Macri lo hizo, ¿tienen que ver con, de alguna manera, mirar distintas aristas de la sociedad argentina para, podrían, digo, servir como una plataforma de debate en ese sentido, en el sentido, sí, de una nueva Constitución?
Totalmente, sí, digo, el prólogo de Zaffaroni, como vos decís, lanza un desafío tremendo, que es la próxima vez hay que efectivamente no solo avanzar en la cantidad de derechos, tanto económicos como sociales como culturales, a los cuales se puedan acceder, sino institucionalizarlos, porque si no pasa justamente lo que plantea Zaffaroni en el prólogo, pasa esto: vos avanzás en que un derecho sea realmente mayoritario. Pongamos un derecho, no solo el derecho a la vivienda, pongamos el derecho a recibir información plural, sí, en los medios de comunicación. Bueno, eso es un derecho que tenemos. Bueno, eso claramente se retrocedió en estos meses y hoy tenemos la información mucho más concentrada en algunos medios de comunicación. Y sí, hay un capítulo que habla justamente del decreto 267, que es el decreto que destroza la ley de medios, que básicamente generaba mayor pluralidad en los medios. Es el capítulo que escribe Graciana Peñaforte. Así que la verdad que cada uno de los capítulos sí es un aporte a esa discusión por la necesidad de en algún momento afianzar las cosas en las cuales se avanza. Eso en algunos en los cuales se ha retrocedido. Hay otras que son medidas originales de Macri, pero en general sí tiene que ver con eso, digo, en lo que se ha retrocedido en la relación de Argentina con el mundo, en lo que significan las políticas de seguridad represivas que se están aplicando contra las políticas de seguridad democrática que se venían aplicando durante los últimos años, en lo que tiene que ver con la relación del Poder Ejecutivo con la justicia, en lo que tiene que ver con medidas económicas que se han realizado. Bueno, cada uno de los capítulos es una partecita de esa discusión sobre una nueva institucionalidad que plantea Zaffaroni, sí.
Ari, vos además de periodista también sos politólogo, así que no quería dejar de preguntarte también si crees que es comparable esta coyuntura, esta situación que estamos viviendo con algún otro momento de la historia o estamos frente a una etapa absolutamente novedosa.
Yo pienso que tiene muchas cuestiones novedosas esta etapa. En primer lugar, Macri. Uh-huh. Digo, si vos mirás a la figura de Macri, para empezar como un empresario que llega a presidente, pero además creando un partido nuevo, original, con sus propias ideas, muy joven, digo, el PRO tiene alrededor de 15, 16 años, se creó en el 2001-2002, y que logra por primera vez en la historia desde que hay elecciones libres en Argentina, que no gane ni el radicalismo ni el peronismo, ya te pone en un lugar histórico claro. Muy interesante. El segundo lugar histórico es que por primera vez la derecha argentina como derecha se organiza alrededor de un partido y gana las elecciones. Eso también es la primera vez que pasa. Lo que pasaba antes era que las fracciones de derecha dentro del radicalismo o del peronismo se imponían en esa
claro,
estructura
partidaria. Adentro de esos partidos, claro.
Claro, y lograban ganar, caso Menem o caso
de la Rúa.
Caso de la Rúa, ¿sí? Con lo cual ya es una experiencia política muy, muy original. Y la otra originalidad que tiene la experiencia del macrismo es que básicamente todos aquellos sectores que eran regulados y controlados por el Estado, ¿sí?, ahora están dentro del Estado y su interés es claramente saquearlo. Y eso tiene que ver con las grandes corporaciones económicas que han colocado funcionarios en áreas claves de la economía y de la gestión del gobierno, y que están de los dos lados del mostrador. Digo, el caso más conocido en estos días es el caso del ministro de Energía Aranguren, ¿no? Un hombre que hasta antes de asumir era el presidente de Shell, que deja Shell para ser ministro de Energía, o sea, el ministerio que debía controlar a la empresa en la cual él trabajaba. Pero no solo eso, él tiene acciones en Shell, por lo tanto, tiene una incompatibilidad en el cargo, tiene un conflicto de intereses porque él ejecuta políticas de Estado en el sector energético en el cual él tiene intereses económicos. Y si eso no bastaba, además integra una de las fundaciones que se llama la Fundación Fiel, que es una de las fundaciones que ha colocado también muchísimos ministros, no solo ahora. Fiel, por ejemplo, fue la que puso todos los ministros de Economía de la última dictadura militar, y es una fundación financiada para eso por el gran empresario argentino. Por lo tanto, los grandes empresarios, en vez de nombrar directamente algún hombre que viene de sus filas, financian una fundación que forma determinadas personas y esas personas ocupan hoy lugares en el Estado para defender los intereses de esas empresas que financian la fundación. ¿Se entiende el recorrido? Sí, sí. Entonces, Aranguren también forma parte de Fiel, tuvo el decoro de pedir licencia como vocero de esa fundación. Bueno, eso se repite a lo largo de la estructura estatal en todos los ministerios, en todas las secretarías, en todas las direcciones. Realmente es impresionante la cantidad de funcionarios con un currículum, sea empresarial o sea de estas fundaciones que también están financiadas por las empresas. Y en el libro también consta eso, digamos. Yo lo cuento, esto que les estoy contando, en el capítulo que escribí, pero aparte hicimos un anexo donde recorrimos todo el boletín oficial, todos los nombramientos que hubo hasta el momento que cerramos el libro, e hicimos un breve currículum de cada uno de ellos que cualquiera puede leer ahora en el libro.
Ari, hasta acá podemos decir que el PRO, por lo menos como identidad política, como espacio político, es como la derecha procesó 2001, básicamente.
La verdad, sí, mira, es un buen coincido. Coincido, creo que es un poquito más que la derecha, uh-huh. En términos de que no estamos hablando acá de una derecha, de una simple derecha intelectual, estamos hablando de una derecha salvaje, o sea, de una derecha que se pone al servicio de dos sectores fundamentalmente del país, uno que es el sector agroexportador, otro que es el sector vinculado a la especulación financiera, y todo lo demás lo ignora, no le importa y lo descarta. No estamos hablando de la derecha liberal intelectual que por ahí estábamos acostumbrados a caracterizar, sino, insisto, una derecha muchísimo más salvaje y que no tiene ningún prurito a la hora de mentir y decir que no está haciendo lo que está haciendo. La derecha clásica decía que efectivamente quería menos Estado, decía que efectivamente los derechos no tienen que avanzar tanto, decía que efectivamente hay que dejarle lugar a las fuerzas de mercado para que controlen todo. Macri discursivamente no dice eso, Macri no dice tiene que haber menos Estado, tiene que haber menos derechos y hay que dejarle todo al mercado. Lo hace, pero no lo dice. Entonces, ahí hay una cuestión también de bastante, insisto con la palabra, que es salvajismo, es... Macri actúa y básicamente no le importa lo que pase alrededor suyo después de que decide algo. Va y lo hace. Digamos, uno en este gobierno no se entera de las cosas porque hay negociaciones, porque se convoca a los actores. En este gobierno las cosas uno se entera porque las hacen. Entonces se entera de que van a cambiar la coparticipación porque aparece en el boletín oficial de un día para el otro. Se entera de que van a destrozar la ley de medios porque aparece en el boletín oficial de un día para el otro. Se entera de las cosas así, a los golpes. Con lo cual no tiene nada que ver con ese planteo que había en la campaña de que veníamos a una nueva Argentina, del diálogo, del consenso, de la discusión. No hay ni diálogo, ni consenso, ni discusión con el macrismo. Lo que hay es imposición, y una imposición realmente autoritaria en muchísimos temas. Bueno, eso se está viendo en distintas áreas, esta semana con la cuestión universitaria, digo... No enviar los fondos a las universidades. ¿Cómo nos enteramos? Porque no los envían. Sí. No es que se juntaron con los rectores y hubo una discusión y no se pusieron de acuerdo y bueno, entonces no las enviaron a las universidades nacionales que forman a millones de argentinos, no les enviaron los fondos para funcionar. Y estamos en mayo. Bueno, eso es así es el macrismo. ¿Qué hace? Bueno, no vayan a estudiar. Sí. Esa va a ser la respuesta. Claro. Aumentó la nafta. ¿No que pueden pagar la nafta? Y bueno, no compren nafta. Aumentó la carne. ¿No pueden pagar la carne? No compren carne. Y así. Porque los que van a seguir cargando nafta, yendo a la universidad y comprando carne, son siempre los mismos. Claro. Y son los únicos que van a poder acceder a esos bienes, tanto económicos como culturales. O sea, te estoy hablando de carne y te estoy hablando de la universidad. Todos tenemos derecho a eso. Ahora, Macri gobierna para que muy poquitos tengan derecho a eso y que son los mismos beneficiarios y privilegiados de siempre.
Ari, el libro se va a estar presentando hoy en la Feria del Libro, justamente.
Sí, hoy 18:30, sala Villa Fañe del pabellón amarillo, justo nos toca el...
qué ironía, ¿no?
El color pro. Sí, y van a estar varios de los autores en la mesa. Va a estar Graciana Peñaforte, Estela Caloni, Pablo Yonto, Horacio González y Daddy Brieva también, que no es autor del libro, pero que sí nos, a mí particularmente mucho me interesa su mirada sobre lo que está sucediendo. Yo tuve la suerte de laburar con Daddy todo el año pasado y bueno, y Daddy va a estar también planteando su mirada sobre esto, así que hoy 18:30 y en la Feria del Libro.
Daddy Brieva creo que hizo la mejor definición sobre los Panama Papers, que es como que lo agarren al empresario con la secretaria ahí, con los pantalones bajo, el preservativo puesto. Todavía no hice nada. Esto claro. No es un delito, señores, claro. Diría Laurita Alonso. Me pareció magistral la definición sobre cómo explicar a alguien qué implica los Panama Papers, la verdad.
Bueno, esa es la gran, creo, ¿no? Virtud de Daddy, cuando yo laburaba con él ahí en América, lo que tenía él era esta posibilidad de traducir a un lenguaje llano tal vez cosas que los periodistas nos enroscamos mucho y lo termina entendiendo un micromundo, y Daddy claro. Lo que tiene es esa posibilidad de pensar, primero que lo entiende, lo procesa y después lo pone en su voz, que es un megáfono impresionante, y lo traduce, insisto, a un lenguaje que no es que digamos, no es ni más simple ni de menos contenido sino que es comprensible y de mucho mayor impacto, y que es básicamente lo que deberíamos apuntar todos los periodistas, que totalmente. La mayor cantidad de gente entienda de qué estamos hablando y que no sea un diálogo solamente entre nosotros. Bueno, Daddy tiene esa virtud que es impresionante y bueno, yo la verdad que aprendí muchísimo laburando con él en ese sentido, en no solo hacer una buena investigación y tener todos los datos, sino aprender a comunicarlo, y bueno, él es eso.
Ari, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y te deseamos muchos éxitos en la presentación del libro.
Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, ¿eh? Era Ari Lijalat, periodista, politólogo, el compilador de este primer balance que ya está circulando sobre los...